Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
17 millones de niños en el mundo no pueden andar por afectaciones neurológicas. Además de su falta de movimiento, les afecta a su calidad de vida, a la calidad de vida de sus familias y a la esperanza de vida de estos niños. Pero hoy las buenas noticias es que todos ellos ya tienen esperanza. Elena García Armada y su equipo han creado el primer exoesqueleto pediátrico del mundo. Hoy nos hemos venido al corazón de esta gran innovación, a la sede de Marcy Bionics, una empresa nacida como spin-off del CSIC, para conocer a Elena y a su equipo, y además asistiremos a una sesión con el exoesqueleto pediátrico Atlas con Apolo, un niño de 14 años con parálisis cerebral. Curiosamente, Marcy Bionics está en Rivas hacia Madrid, en la avenida Marie Curie, otra gran pionera, pero del siglo pasado. Mujer pionera en el campo de la radiactividad, la primera persona que ha recibido dos premios Nobel en física y en química, y la primera mujer en la Universidad de París, en la Sorbona, primero como alumna y luego como profesora. Sin duda, muchos puntos en común entre las dos mujeres, ambas pioneras, pero de distintos siglos. Elena es ingeniera industrial y doctora en robótica. Es investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, en el CAR, en el Centro de Automática y Robótica, que tiene una doble titularidad del CSIC y compartido con la UPM, con la Universidad Politécnica de Madrid. Y se doctoró en el 2002 en Estrategias de Estabilización del Movimiento de Robots Caminantes en Entornos Naturales y Hostiles. Elena, bienvenida a Nuevas Miradas. Es un gusto tenerte con nosotros.
Igualmente, un placer.
Pues vamos a comenzar con esos hace 16 años ya, ¿no? De ese inicio de aventura, de esta aventura, digo aventura porque es un recorrido increíble el que has hecho desde el 2009 y desde hace 12 años con la creación de Marcy Bionics. Un recorrido que empieza con investigación, va desde la investigación hacia esa toma de decisión de emprendimiento. Y desde lo que es la parte industrial, vamos a decir, a una empresa con propósito. ¿Cómo ha sido ese recorrido que parece poco y es mucho?
Pues lo definiría como un recorrido de aprendizaje constante, continuo, nuevas metas, nuevos horizontes y sobre todo resolviendo día a día dificultades y adaptándome a los cambios precisamente que suponen toda esta trayectoria, ¿no? Una trayectoria que empieza en el mundo de la investigación con un departamento que está embebido en el biomimetismo, cómo trasladar a máquinas, a robots en este caso, el comportamiento natural y ágil de los seres vivos, de los animales, de las personas, siempre muy enfocado a locomoción. Y surge una necesidad global enfocado a pediatría y esto nos lo hace saber una familia que viene a visitarnos y nos cuenta a raíz de la historia de su hija, una pequeña con una tetraplejia, pues nos viene a contar una necesidad global de 17 millones de niños en el mundo que están en una silla de ruedas por diferentes patologías de origen neurológico en la mayoría de los casos y sin embargo pues no se les presta una atención, ¿no?
Daniela, ¿no? Conocida y quien fue el punto y el motor de toda de tu decisión, vamos a decir. Sí. Daniela, ¿en ese momento qué edad tenía?
En aquel momento debía tener 6-7 años cuando vinieron a hablar con nosotros.
¿Y hoy tiene?
Hoy tiene 22 años, tiene la misma edad que mi hija mayor.
Wow,
así que me resulta fácil. Sí, de hecho, el día que Daniela probó el primer prototipo del exoesqueleto Atlas, era un sábado por la mañana, porque era por temas de conciliación ni su madre ni yo podíamos encontrar otro momento, y ahí nos encontramos Daniela con sus tres hermanos, yo iba con mis dos hijas, y Daniela, una niña con una forma de ser, con una enorme timidez, una niña muy introvertida, pues cuando llegó allí vio aquel prototipo, y tenemos que pensar en un prototipo de investigación, no en lo que es el Atlas a día de hoy, pues aquello lo miró y dijo, papá, yo me voy a casa, básicamente, ¿no? Y bueno, pues fue Irene, mi hija mayor, quien, bueno, pues empezó a entablar conversación, amistad, empezaron a empatizar y finalmente pues Irene fue colocándole el exoesqueleto a Daniela y pudimos hacer esa prueba en la que Daniela se levantó, dio unos pasitos, se volvió a sentar y bueno, ahí disfrutamos todos de ese momento, ¿no?
Y además colaborativo entre dos que hoy serán amigas, además, ¿no?
Bueno, Irene y a Daniela, de su Instagram y
ya claro, sabes, claro, ¿no? Claro, eso une para siempre, sin duda.
Sí, se ven de vez en cuando aquí en Marsi, coincidimos cuando hacemos eventos para las familias, pues de nuevo vuelven a coincidir aquí.
Ese fue el origen de esa toma de decisión, ¿no? De pasar de la investigación a realmente el emprendimiento, ¿no? En tu caso. ¿Y cómo ha sido el paso de la industria? Porque yo creo que hay un cambio, ¿no? Yo creo que es también una lección y un aprendizaje y una inspiración para nuestra sociedad, del paso de una solución industrial a realmente crear lo que has creado, que es una empresa con propósito.
Sí. A ver, ya solo el hecho de tomar la decisión tiene mucho que ver con ese propósito y con esa responsabilidad social, ¿no? Cuando una familia se presenta en un centro de investigación planteando una necesidad que no es algo particular suyo, sino que es de toda la sociedad, y se pone sobre la mesa el problema de existen ya algunas iniciativas empresariales que están abordando un sector determinado de adultos, ¿no? Y sin embargo los niños pues no reciben la misma atención, no solo por el hecho de ser niños y por tanto ya estamos hablando de una población minoritaria, sino que precisamente y enfocando a lo que es una tecnología para salud, lamentablemente las tecnologías para salud, igual que los medicamentos, tienen una indicación en función de las patologías. Y entonces si nos enfocamos en las patologías neurológicas en la infancia, pues nos encontramos con un abanico de 150 enfermedades diferentes, cada una de ellas considerada una enfermedad rara o poco frecuente.
Con lo que tiene poca atención o ninguna, ¿no?
Claro, efectivamente. Entonces, y ahí es donde yo quiero poner un poco el foco, ¿no? El problema a donde se está dirigiendo el desarrollo desigual o en inequidad, uh-huh, de las aplicaciones de la tecnología, ¿no? Estamos buscando aplicaciones tecnológicas que nos va dictando el mercado realmente o bueno, unas consideraciones o unos baremos económicos en base a volúmenes sobre todo, es decir, tenemos unos indicadores que dicen hacia dónde se dirige el progreso tecnológico en base a una serie de números. Sí. Y se nos olvida lo cualitativo, la importancia de lo cualitativo, y esto es una lucha que me va a acompañar durante todo mi recorrido hasta el día de hoy, ¿no? La lucha por defender el impacto que tiene cambiar una sola vida.
Bueno, la dignidad y la esperanza, que yo te he oído muchas veces hablar de la esperanza, ¿no? El cómo producir y crear esa esperanza y más que esperanza, realidad, pero de más de 17 millones de niños en el mundo. Es que ya no es cada una de esas vidas. No es solamente una decena, que también valdrían absolutamente
que
la
también
pena.
También valdría.
Cada una de ellas, pues que estamos hablando de más de 17 millones de niños en el mundo.
Eso,
¿no?
Es.
Así que, y ese es realmente tu motor para crear empresas
ese
con propósito.
Ese es el motor de una empresa con propósito. Y esa es para mí la gran diferencia entre aplicaciones industriales o de cualquier otra índole en la que, como digo, pues hay unos marcadores que son cuantitativos y me parecen perfectos. Pero no dejemos de prestar atención a lo cualitativo y sobre todo a evitar esa brecha tecnológica, ¿no? Es decir, que la tecnología llegue a todos los sectores que lo necesitan para que el progreso, que al final viene a través precisamente de esa expansión tecnológica, llegue a todos los sectores.
Cada vida cuenta. ¿Con qué te sientes más identificada? ¿Como investigadora? ¿Como científica, como emprendedora, como empresaria, como innovadora social? No me digas como todo, que seguro que también, porque lo eres todo, pero si tuvieras que elegir, ¿con cuál te sentirías hoy más identificada, personalmente, así en tu...?
Es muy difícil, Belén. Yo siempre me ha resultado muy difícil etiquetarme. por mi forma de ser, soy polifacética y nunca he encajado en un molde.
Estás en un muy buen sitio, porque el canal Saber es el canal de la curiosidad, así que, y el que te lleva al ser polifacética, así que no podías no estar aquí.
De hecho, cuando era investigadora, digamos que la ciencia se desarrolla también en diferentes niveles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde la ciencia básica, ciencia fundamental, el científico que está...
De bata blanca,
que está centrado en un tema determinado y que en principio no tiene una aplicación en ese momento, pero dentro de 20 años aparece una aplicación y realmente se puede resolver un problema fundamental gracias a los 20 años que este científico ha estado trabajando en ese tema, ¿no? Luego está la ciencia aplicada, que es la que sí, o sea, digamos que se fundamenta en todo esto y puede conseguir resolver ciertas aplicaciones, y luego está pues la transferencia de tecnología, ¿no? Yo he recorrido absolutamente todo y me he sentido cómoda precisamente transfiriéndome, digamos, en ese viaje de un sitio a otro. Me cuesta mucho estar quieta en una casilla, centrándome durante toda la vida solo en un punto. ¿Por qué? Porque por mi forma de ser, tengo una forma de ser que busca la transversalidad. Creo que realmente todo el progreso y todos los logros se consiguen a través de la transversalidad. No podemos avanzar en ninguna dirección
en vertical. Totalmente de acuerdo.
Y por eso me cuesta mucho encasillarme, porque por naturaleza busco la transversalidad. ¿Dónde me identifico más?
Pues hoy, después de todo lo logrado. O hasta hoy, porque te queda mucho todavía por lograr.
Creo que la responsabilidad social me caracteriza, claramente. En cada una de las etapas, todo lo que he hecho, e incluso los saltos que he ido dando de una etapa a la siguiente, ha sido por la responsabilidad
social. Entonces te voy a etiquetar yo, entre comillas etiquetar, te voy a denominar, mejor dicho, innovadora social. Bien. Y el otro dejémoslo como anecdótico o que suma, ¿no?
Perfecto.
Porque yo creo que efectivamente encaja. Un hito mundial y un doble éxito. Por un lado, has hablado ya de la transferencia, de lo que supone el éxito de la transferencia del conocimiento del ámbito académico a la realidad, a la empresa, pero a la realidad, porque al final son las soluciones para las personas y ponerlas en práctica, que es un logro que se habla mucho de ello y lo difícil que es lograrlo, ¿no? Y por otro lado, el primer exoesqueleto pediátrico del mundo, en dos versiones además ya, la inicial Atlas, que es el terapéutico, que es el que tenemos aquí y con el que hemos probado además y hemos tenido la oportunidad de vivir la sesión con Apolo, ¿no? Que ha sido una maravilla, y por el otro lado, el nuevo exoesqueleto, que es el doméstico, que es el que ahora mismo estáis en pruebas y para conseguir la comercialización. Pero ¿cómo era el futuro de los niños sin exoesqueletos pediátricos? ¿Qué les esperaba a estos niños? Hemos hablado de calidad de vida, de falta de esperanza, incluso de vida, que esto es muy duro decirlo. Es decir, cómo es todavía para muchísimos niños, pero cómo va a dejar de ser, pero cómo era realmente el futuro que les esperaba sin ello.
Bueno, yo realmente quiero pensar que el progreso científico continúa en cualquier caso, ¿no? Y estoy convencida de que no solo es el exoesqueleto, vendrán otras innovaciones en muchos ámbitos, como te digo, yo soy defensora de la transversalidad y hay muchos ámbitos, desde la medicina, desde la biotecnología, desde la ingeniería genética, y de hecho ya hay contribuciones que están muy alineadas a ir poco a poco aportando a todos estos niños y a sus familias cada vez una ventanita de esperanza mayor. Pero sí es verdad que a día de hoy lo que estamos viendo es un cambio drástico, sobre todo en la calidad de vida de estos niños y en la esperanza de sus familias. Nosotros, cuando desarrollábamos Atlas, el objetivo inicial era mantener un mantenimiento físico realmente. O sea, que Atlas se desarrollaba realmente como una herramienta de terapia física enfocada exclusivamente a lo físico, porque los médicos lo que nos pedían era para esos niños que no tienen ninguna capacidad de marcha, que no hay ninguna opción para mantenerles de pie y trabajar la marcha, cuando trabajar la marcha es la mejor terapia para mejorar o mantener la salud de estos niños, un exoesqueleto es la solución. Y ese era nuestro objetivo. la sorpresa y la magia que tiene la ciencia y la tecnología cuando la combinas con un ser humano, porque ahí está donde realmente se realimenta y se consigue el enorme potencial que puede conseguir la tecnología, no ella por sí sola, sino realmente es cómo equilibramos y combinamos el potencial que tenemos humanos y máquinas. Cuando se une esto, entonces aparece algo que nadie esperaba, ¿no? Y es pues que a un niño que es una persona cognitiva, con una plasticidad cerebral en su máximo apogeo y que lamentablemente por una enorme discapacidad, muchas de sus capacidades cognitivas y perceptivas están latentes pero no se han podido desarrollar, claro. En el momento en que se pone de pie y empieza a explorar el mundo y empieza a jugar como un niño, uh-huh. Entonces empiezan a despertar todas esas palancas que terminan generando un desarrollo personal.
¡Qué magia!
¡Magia! 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 Magia, pero magia que proviene del cerebro de este niño, quiero decirlo. Sí. Que tienes es una herramienta que le está envolviendo y le está, de alguna manera, complementando o deshaciendo el efecto negativo de esa discapacidad que tiene. Que
con
tiene
lo que sin duda es un cambio de vida de los niños, de su entorno y de sus familias y de toda la sociedad. En realidad el exoesqueleto, ¿no? Y además en un debate, ¿no?, que estamos ahora de si la ciencia y la tecnología con la inteligencia artificial, que si el ser humano, que si la inteligencia artificial, tú misma estás diciendo que una sin otra están cojas y la combinación genera magia, ¿no? Es impresionante. ¿Cuál es exactamente, digamos, la brevemente, porque lo hemos visto en imágenes, pero me encantaría escuchártelo a ti, la gran innovación de lo que es el exoesqueleto pediátrico? Lo has dicho, el desarrollo de esas otras habilidades que están latentes, pero voy a algo mucho más sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que provoca? Porque realmente estamos viendo, hemos visto el movimiento, pero ese movimiento, claro, tiene que estar provocado por una intención, ¿no? Que es la palabra que yo te he escuchado siempre, ¿no? El provocar esa intención. ¿Esa es la gran innovación? ¿Ese es, digamos, si lo tenemos que concentrar en una palabra o cuál sería desde tu punto de vista?
Yo te voy a hablar de dos innovaciones. Una está más en precisamente en esa interacción entre el paciente, en este caso el niño, y el exoesqueleto, y otra, digamos, más técnica, que es la que hace posible que todo esto pueda llegar a suceder, ¿vale? Entonces, para que entendamos, creo que es difícil entender una sin la otra. Lo que realmente hace sentir al niño que algo está cambiando es que se siente capaz, ¿vale? O sea, hay un momento en que el niño se da cuenta de que es capaz. Es capaz por eso, pues porque es capaz de manejar su propio movimiento. Al final está dirigiendo sus pasos. Ahora quiero ir a esa mesa y voy a esa mesa, ¿no? Es decir, entiende que poniendo su intención es capaz de conseguir aquello que le gusta y que hasta ese momento tenía una enorme limitación para hacer eso, ¿no? Ese sentimiento de autoestima, esa sensación de ser capaz, es lo que hace posible que se produzcan todos los cambios que estamos diciendo. Entonces empieza la exploración, empiezo a ser niño, empiezo a jugar y entonces empieza a ver todos esos cambios cognitivos que nos cuentan su madre, su padre y los hermanos y todo. O sea, se produce ese cambio en toda la familia y todo. Pero tecnológicamente lo que hace posible todo eso es que haya una tecnología que sea al mismo tiempo lo suficientemente adaptable a un cuerpo y a un cerebro de un niño que está en evolución. Es decir, estamos hablando de un cuerpo que lamentablemente, debido a su patología y al tiempo que haya estado en una sedestación permanente, pues tiene una serie de deformidades, unos músculos que no funcionan todo lo bien que debieran, suelen tener una debilidad muscular, una coordinación entre cerebro y músculos que no funciona del todo bien. Nos encontramos con esa gran población de niños con parálisis cerebral que tienen espasticidades, que es esa dificultad de controlar el tono muscular y que evidentemente dificulta la coordinación de los movimientos, ¿no? Entonces, para que se pueda llegar a producir esa magia y que el niño realmente pueda dirigir sus pasos, necesitas una tecnología que pueda adaptarse a todas esas complejidades. Y eso es lo que es el exoesqueleto Atlas, lo que está premiado por la Oficina Europea de Patentes, porque a pesar de que hay muchos exoesqueletos, este exoesqueleto logra lo que ningún otro exoesqueleto puede.
Bueno, es un hito mundial, que eso nos tenemos que sentir orgullosísimos como haciendo patria de nuestro talento en nuestro país, en la ciencia, en la investigación y en el desarrollo tecnológico, sin lugar a duda, y más siendo además una mujer, eso lo tengo que decir, que aquí estamos las dos aquí. Hemos vivido esa sesión y hemos visto lo que vive un niño cuando se mueve, lo que vive su familia, lo que vivís vosotros, lo que vive el terapeuta. Estamos hablando en este caso de Atlas, del terapéutico, ¿no? El exoesqueleto terapéutico, que este es el que se utiliza en los hospitales. Habéis logrado implementarlo en los hospitales con los terapeutas de allí, de los hospitales, tanto en España como fuera, en el mundo. ¿Cuántos, simplemente así de manera breve, a día de hoy, cuántos exoesqueletos tenemos la suerte de tener en España, en el mundo y en qué países?
Pues estamos a puntito de alcanzar los 50 exoesqueletos instalados en España. Estamos hablando de que se colocan en centros, en hospitales y centros de terapia muy especializados, es decir, no hay 2.000 ni mucho menos. Podemos considerar que realmente estamos cubriendo todas las necesidades del Sistema Nacional de Salud, aunque seguimos teniendo como foco y como objetivo colegios de educación especial y centros también de atención que
salir
vienen de la mano de asociaciones.
Salir del ámbito sanitario, ¿no? Exactamente.
Ahí también tenemos un foco que, bueno, trataremos de ir abordándolo. Y luego estamos en 6 países más, con especial mención de México, donde también estamos haciendo un trabajo de penetración importante. Me gusta mencionar México, es un país que tiene una incidencia de parálisis cerebral superior a la media del mundo, lamentablemente por las difíciles condiciones en la que se producen nacimientos y, bueno, no tienen precisamente facilidades, sobre todo madres muy jóvenes, circunstancias complicadas, etcétera, ¿no? Y esto pues suele conllevar pues embarazos y partos complicados
y desarrollos complicados.
Y entonces, ¿sí? Bueno, pues esta es un poco la causa. Y por tanto, bueno, pues reciben mucha atención por parte de grandes fundaciones y asociaciones de pacientes. Hay además mucha filantropía en México, que está funcionando muy bien precisamente para que la mejor tecnología pueda llegar a esta población que no tiene recursos y no tiene ninguna posibilidad. Y la verdad que es un ejemplo a seguir la labor que se está haciendo en México, como digo, gracias al apoyo de filántropos y mecenas. En muchas ocasiones son RSC empresarial, que proviene de empresas españolas que están establecidas en México.
Implementadas allí. Uh-huh.
Y ahí también vamos a terminar probablemente con unos 15 exoesqueletos instalados y, bueno, con una proyección que acabamos de empezar. O sea que la proyección en México, desde luego, tiene un potencial increíble.
Qué maravilla, porque además ahora estamos viviendo, ¿no?, también que efectivamente hay muchas empresas implementadas españolas, implementadas en México, pero ahora también hay mucho empresario mexicano que está viniendo a España y que se está implementando aquí en España para Europa como base en España. Recuerdo que estamos hoy, tenemos la suerte de estar en la sede, en el corazón de esta grandísima innovación, en Marcy Bionics, aquí en Rivas Vacia Madrid y en Canal Saber, con Elena García Armada. En el caso del exoesqueleto Explorer, que es el doméstico que tenemos aquí detrás de nosotros, el origen y cómo se ha creado es un poco diferente, ¿no?, y es fruto precisamente de todos los aprendizajes que habéis hecho con el primero, con Atlas. En este caso, ¿cuál fue el origen y cómo ha sido esa creación de un exoesqueleto doméstico, que es pasar de la clínica a casa al final, ¿no?, y no solo a casa?
Es algo muy bonito que hemos ido escuchando de las familias y sobre todo de los propios peques, ¿no?, durante los ensayos clínicos con Atlas y luego ya en las implementaciones en los centros colaboradores. Constantemente los niños se querían llevar el exoesqueleto al cole, a casa, o traerse a los amigos para que lo vieran. Creo que es algo maravilloso cómo esta tecnología cambia por completo, da un vuelco al concepto de la discapacidad. Uno de los niños que nos pedían llevarse el exoesqueleto al cole, el día de su cumpleaños, pues le regalamos precisamente ese momento, ¿no? Entrar a su clase, en su colegio.
¡Qué buen regalo!
Él caminó y entró caminando con su exoesqueleto a clase. él estaba en un cole de integración, con lo cual pues los compañeros se levantaron corriendo, le rodearon, no, ala, ala, y él cómo presumía de su exoesqueleto, ¿no? Y me encanta ese momento porque es esa imagen, ¿no? La discapacidad tradicionalmente busca el pasar desapercibido, ¿no? Y sin embargo, un niño con un exoesqueleto presume, se siente superhéroe, se siente mejor incluso que sus compañeros. Ya no solo soy igual que mis compañeros porque puedo hacer lo mismo que ellos, sino es que yo tengo un exoesqueleto y ellos no.
Bueno, tiene una doble, es precioso, porque por un lado es esa superación, entiendo ese sentimiento que tienen seguro de superación de la mayor barrera que si no la vives no eres ni siquiera consciente, y luego que a un niño le debe de molar un montón, ¿no?
Claro.
Tener algo.
Le mola,
que es otro concepto un poco diferente. Entonces está basado en esa escucha, que me parece un concepto precioso, el cómo en una empresa y en algo que nos falta mucho en la sociedad permita una evolución y un desarrollo tan impresionante, la escucha. Hablamos, y algo que acabas de comentar, los niños presumen y quieren enseñarlo, pero también he observado en este tiempo, y es fruto de lo que estás diciendo probablemente, las propias familias, ¿no? Que es tan importante también el cambio que se produce en las familias y en el entorno más cercano, que es precisamente en la propia comunicación, ¿no? Yo creo que las entrevistas, todas las comunicaciones, obviamente van dirigidas hacia ti, todos queremos escucharte, todos queremos saber cómo se ha desarrollado, también van dirigidas a tu equipo, porque forma parte imprescindible de este desarrollo, pero ahora ya las familias empiezan también, se atreven, ¿no? a contar sus propias experiencias. Eso sí que es romper también barreras, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. ¿Cómo se están rompiendo las barreras con las familias? ¿Tú también lo observas, que se atreven más y que quieren incluso algo que probablemente hace unos meses, si le hubieras preguntado a alguna familia, te hubiera dicho no quiero contar la experiencia de mi casa, de mi familia?
Es totalmente, y está muy alineado con todo esto que estamos hablando, ¿no? Ese cambio de concepto. Yo creo que es algo que me enorgullece, creo que lo estamos haciendo muy bien. Probablemente ha sido por puro instinto o por el propósito que tenemos y por lo que todo lo que tenemos en común todo el equipo de Marci, ¿no? Que es una humanidad que se pone por delante de todo, ha hecho que la forma en la que nosotros hacemos empresa sea una forma integradora. Integradora con los especialistas médicos, que les hacemos partícipes de todos nuestros desarrollos, de todas las evaluaciones que hacemos y son premiados por entidades internacionales por el trabajo que hacen con nuestra tecnología y hay una generosidad que se transmite y hace que el equipo de Marci no sea solo el equipo que está dentro de la empresa en nómina, sino que realmente se extiende muchísimo más allá, ¿no? Y con las familias penetra de una manera maravillosa, ¿no? Nuestro equipo trabaja en colaboración con las familias vienen aquí, hay una transmisión de energía, de conocimiento, de información, pero sobre todo diría que de energía, ¿no? Que nos hace ser uno, sentirnos uno y sentir que ese propósito llega, se recoge, se agradece y ahí hay un feedback que hace que todo camine y todo sea posible. Creo que es una magia muy especial, pero que es uno de los grandes secretos de esta empresa, ¿no?
Compartir las emociones.
Compartir,
¿no?
Las emociones.
Compartir las emociones.
Llegar a ese punto en el que las familias se sienten parte de este proyecto, se sienten de alguna manera abrazadas por este proyecto, empiezan a sentir que hay cambios en su vida y así lo manifiestan y que por tanto asuman ser la voz que lo cuenta. Para mí es el mayor logro que puede haber, porque además llevo mucho tiempo diciéndole a mi equipo de comunicación, no lo tengo que decir yo, lo tienen que decir ellos.
Pues ya estáis en ese punto.
Es el punto al que teníamos que llegar. Creo que es maravilloso estar en ese punto. Nos inyecta una energía el recibir las palabras, la emoción, a mí personalmente los abrazos de las madres. Realmente me energiza hasta el tuétano, ¿no? Y es un poco ese propósito que nos hace seguir superando barreras, seguir abriendo camino, brecha, lo que haga falta, ¿no? Lo que se nos ponga por delante.
Compartir emociones y compartir propósito. Y sin lugar a dudas, igual que decíamos antes, ¿no? Decía, se sienten, ¿no? Presumen de su exoesqueleto los niños, en este caso las familias ya empiezan a sentir que pueden presumir de superar, ¿no? Las dificultades que tienen, que son muchas. Detrás de estos hitos mundiales hay, que esto es lo más visible, obviamente, porque es además para lo que surge Mars y Bionics y todos los desarrollos, pero detrás también hay muchos logros que no son tan visibles y que me encantaría destacar, porque son fundamentales para que se produzcan precisamente esos cambios en nuestra sociedad y en la vida de las personas, que son, uno de ellos ya lo hemos comentado de nuevo, la transferencia de conocimiento del mundo académico a la empresa, pero también algo que se habla mucho y se ejercita poco, que es la colaboración público-privada. Hablamos de, ¿no?, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, el ODS-17, el de las alianzas, que es el más complicado, el que todo el mundo presume, pero pocos hacéis. Así que me encantaría poner en valor y que nos contaras un poco cómo es esa colaboración público-privada que estáis haciendo y que está logrando que realmente penetre y que esté y que se produzca cambios en el sistema sanitario y en nuestra sociedad más allá de lo que pudiéramos pensar.
Pues sí, efectivamente, todo el mundo cuando habla de tecnología, de transferencia, parece que la gran dificultad precisamente es llegar a ese mercado, ¿no? Es decir, que ese resultado de investigación obtenga ese marcado CE y sin duda es un hito difícil de alcanzar en determinados ecosistemas en los que todavía no están en marcha todos los mecanismos que son necesarios para facilitar toda esa transferencia. Pero efectivamente hay una siguiente meta y que estaría bien conocerla y poder trabajarla desde el principio también, que es la dificultad que tiene una tecnología innovadora para introducirse en el sistema sanitario, ¿no? En ese proceso es fundamental la colaboración público-privada. Nosotros hemos ido aprendiendo a trabajar a dos niveles en esa colaboración público-privada, los dos fundamentales. La colaboración con las entidades sanitarias, los organismos públicos de investigación sanitaria, los hospitales. Fundamental educar a una comunidad médico-científica en que hay nuevas tecnologías, en que esas nuevas tecnologías pueden cambiar el progreso de una terapia, el progreso de una historia clínica que venía siendo de una manera determinada. Hay que educar a una comunidad científica desde la ventana científica, no desde la ventana comercial, ¿no? No se puede abordar esto llamando a la puerta con un catálogo, tengo estos productos, esto cuesta tanto. No. No.
O sea, estamos diciendo de un cambio necesario también en la formación, claro, de los propios, de la comunidad científica, en sus periodos más primarios.
Hay que trabajar a todos los niveles. Entonces, abordamos colaboraciones público-privadas precisamente con universidades que tienen grados en formación en grados en ciencias de la salud. Y luego trabajamos en investigaciones clínicas con los diferentes hospitales, con los principales líderes de opinión, de forma colaborativa entre ellos, no con uno solo, sino trabajando con toda la comunidad científica y luego publicando todos los resultados en revistas científicas, es decir, con un enfoque científico para conseguir precisamente entrar en ese ámbito de progreso del conocimiento científico en una comunidad que al final es clave para la adopción de una tecnología sanitaria. Y luego, por el otro lado, de nuevo, introducir un sistema de salud en una administración pública, una nueva tecnología, al mismo tiempo requiere también cambios a nivel administrativo. Y ahí la colaboración también con las grandes instituciones, tanto públicas como privadas, es fundamental para conseguir cambiar. O sea,
Agilizar, probablemente agilizar,
¿no?
Porque el rigor tiene que estar, obviamente, no, pero hay que agilizar también.
Evidentemente, es una tecnología sanitaria, tiene un uso en pacientes, personas con, lógicamente, una enfermedad, con una patología, la que sea, y por tanto, el rigor tiene que estar ahí, y para eso, pues lógicamente, toda la evidencia clínica, todo ese trabajo tiene que estar ahí. Pero luego, todos los caminos que llevan a la implantación final, son procesos larguísimos. Estamos hablando de procesos que pueden ser 5 años.
Madre mía, cuando ya está lista la tecnología
cuando
para ayudar.
Estamos hablando de tecnologías que van a seguir evolucionando para el bien precisamente del Sistema Nacional de Salud.
Y niños que dejan de ser niños en esos 5 años y que entonces no podrán utilizar esa tecnología, como sucede en algunos casos, ¿no? O sea, es un drama especialmente. ¿Qué necesitáis ahora? En el punto en el que estamos, que es un momento muy dulce en el sentido de que se han conseguido esos grandes hitos, estáis súper premiados, yo creo que todos los días hay un premio, un reconocimiento más que merecido, no hay premios suficientes para reconocer toda la labor que estáis haciendo, pero cuando volvéis aquí a las oficinas, el día a día manda, las dificultades mandan, ¿qué necesidades tenéis a día de hoy para poder realmente conseguir vuestros propósitos?
Democratizar la tecnología. Ahora mismo estamos en un punto en el que ya hemos demostrado las bondades que tiene la tecnología. Para que realmente se cierre el círculo y podamos conseguir que esto llegue a todas las familias, hay un proceso cíclico que depende de esa demanda. Tiene que haber una demanda por parte de las familias, de abajo hacia arriba, para que todo lo que estamos hablando, para terminar de hacer que entren en ebullición todos estos ecosistemas de los que venimos hablando y que realmente se produzca un cambio drástico en prestaciones, en apoyos, en todo lo que necesitamos que se mueva, estamos en el punto en el que necesitamos una ola de abajo hacia arriba.
Muchas familias de Danielas, ¿no?
Muchas,
para que haya, porque
Danielas,
esto surgió como tal, sí. Y que haya muchas familias que lo conozcan y lo empujen y lo soliciten.
Y como bien dices, que tenemos muchísimos premios y tenemos mucha repercusión. A pesar de eso, la realidad es que hay muchas familias que no conocen la existencia,
claro,
de esta tecnología. En España, ya no te digo, en Alemania, en Francia, ya no te digo.
Claro.
Entonces, ¿qué necesitamos en este punto? Que se conozca esta tecnología y que haya una avalancha, porque ya tenemos evidencia que demuestra con creces que estamos cambiando vidas, que se sumen a este movimiento y a esta petición unánime todas las familias que lo necesitan.
Claro.
Y esto es lo que va a generar un gran cambio.
En el caso del Explorer, estamos hablando, bueno, que está a punto de conseguirse la posibilidad, ¿no? La licencia para poder comercializarlo. No sé si estoy utilizando la palabra correcta, pero ese es el sentido. Ahora mismo tenéis 15 en prueba en distintas familias y la idea es al final que esté disponible, porque la producción la podéis hacer, obviamente, todo eso está demostrado, como bien decías, pero que realmente puedan adquirir. Y eso también estamos hablando de financiación y de un trabajo, ¿no?, que también hay que lograr hacer para poder llegar a cuantas más familias mejor y que sea realmente esté democratizado, como decías. Entonces, otro de los puntos entiendo,
exacto,
que es la financiación, trabajar con líneas financieras que hagan posible reducir el coste para las familias y que logren tenerlo, ¿no? Sé que estáis trabajando en ello, pero hago que desde aquí un llamamiento, ¿no?, a que realmente haya una facilidad financiera para poder adquirirlo, ¿no? Yo creo que
fíjate,
es una de las...
que no sé si te das cuenta, pero yo creo que está aflorando y se nota, ¿no? O sea, el negocio de Mars y Bionics va muchísimo más allá de desarrollar tecnología y comercializarla. Si te,
empresa da,
si te
total.
Das cuenta, tenemos que desarrollar todo el ecosistema para hacer posible pues, que se cierren estos círculos, ¿no? Es decir, que al final las familias puedan llegar a utilizar esta tecnología. Cuando se habla de financiación de una tecnología que es nueva, pues no existen los mecanismos para financiar esto. Es decir, las entidades financiadoras no tienen los productos que entienden cómo financiar esta tecnología. Y lo que sirve para financiar un coche no sirve para financiar. O sea,
luego hay desconocimiento también ahí, hay que hacer una labor de divulgación, pero con el sector financiero.
Con el sector financiero hay que hacer una labor de lo mismo, el mismo trabajo que hacemos a todos los niveles, de nuevo, volver a educar, volver a explicar y, sobre todo, traccionar de ese propósito, porque al final esto es la suma de voluntades de personas. El viaje de Marcy es la suma de voluntades de personas y es traccionar de esa persona que se alinea con el propósito de Marcy y que entiende que hay que cambiar las cosas y que si las entidades financieras no tienen en este momento un producto que pueda ayudar a que las familias puedan tener facilidades para poder tener este dispositivo y utilizarlo,
pues están poniendo una barrera en el desarrollo de la sociedad.
Exactamente, y hay que buscar la manera de resolverlo. Esa es ahora mismo nuestra labor, en contacto con entidades financieras, también en contacto con organizaciones de ámbito social que puedan también ayudar a poner facilidades. Claro. A reducir de alguna manera los riesgos para las entidades financieras y lógicamente también en contacto con la administración pública de nuevo para crear también los instrumentos que puedan hacer más accesible esa tecnología, con lo cual de una vez más abriendo camino en el hielo.
Bueno, es la faceta empresarial de esas etiquetas de las que hablábamos, ¿no? Que no es nada fácil y que cuando es una empresa social parece mentira, pero que a veces y paradójicamente tiene más dificultades para sus desarrollos. Estamos trabajando entre todos, yo creo ya esta sociedad cada vez hay más para que estamos trabajando para transformarlo y que sea viable. Vamos a hablar de un poco de futuro. Que esto es totalmente futuro, porque estamos hablando de cambiar la vida de muchos millones de personas, pero vamos a hablar de futuro. Sois combinación, sin duda, y estáis trabajando precisamente en áreas que en el futuro se están diciendo que están los grandes retos y desafíos de la humanidad, como es la salud, como es la tecnología, el desarrollo tecnológico y como es la inteligencia artificial. Es decir, vosotros ya estáis trabajando en las disciplinas del futuro y en las claves. Pero si tuvieras que decir cuáles son los ámbitos de esos desafíos y retos que nos estamos enfrentando como humanidad, ¿no? Que parece que estamos en un punto de inflexión, que hoy son prioritarios para ti, ¿cuáles serían esos los que tenemos que abordar de manera prioritaria como humanidad?
Bueno, yo creo que ya he mencionado un poquito, una de mis preocupaciones es conseguir la equidad. La equidad, que la tecnología y el progreso tecnológico, que al final repercute en el progreso social, porque si nos fijamos en el progreso social siempre hay una tecnología. Uh-huh. En las cuatro revoluciones industriales siempre ha habido una tecnología que ha sido el core. Uh-huh. Y que ha provocado a su alrededor todos los cambios sociales, ¿no? Y al final es la tecnología la que va señalando el progreso social. Y me preocupa esa falta de equidad, esa brecha tecnológica de la que hablamos, ¿no? Lamentablemente las tecnologías y el progreso de las tecnologías tienen un coste y por tanto requieren inversiones y al final va a ser un sector o un ecosistema inversor que es el que va a decidir dónde se aplican o en qué línea se produce el progreso tecnológico, ¿no? Me preocupa que haya una brecha tecnológica, que la tecnología no llegue por igual a todas las clases sociales, a todos los ámbitos, a todos los países, que no cubra las necesidades de determinados grupos sociales.
Que realmente se ponga la tecnología y la empresa y absolutamente todo lo que, porque tenemos más abundancia que nunca en todo, yo creo, ¿no? Realmente al servicio de las personas y de la esperanza de esas personas,
sí.
¿No? Como
dices quiero muchas hacer, veces. Sí. Y haciendo un énfasis, y en eso sé que estamos muy alineadas nosotras dos, pero haciendo un énfasis en la importancia del propósito como indicador de la rentabilidad de un proyecto.
La parte cualitativa.
La parte cualitativa.
Que es la suma de las
dos. La parte cualitativa. Y que no lo pongamos como un y además, sino que seamos conscientes de cómo realimenta en un equipo y en la rentabilidad, digamos, de un equipo y del trabajo de un equipo, el que dentro de ese equipo haya una fuerza común, propulsora, que sea el motor de todo el trabajo, que es el propósito. Y que eso, ejemplo de Marcy clarísimo, es lo que hace que un proyecto salga adelante a pesar
de todas las dificultades.
Haber tenido desde sus inicios todos los noes y todas las barreras alineadas durante todo el camino. Y sin embargo, una detrás de otras van cayendo. Y van cayendo porque hay un equipo alineado con un propósito. Entonces, imaginemos que eso lo alimentamos además con una buena inversión.
Pues el éxito está asegurado y eso es lo que necesitamos. En el cual has hablado de brecha tecnológica y siendo, estando aquí las dos sentadas y siendo mujer, científica tú, además estamos en la avenida de Marie Curie, que otra pionera de otro siglo diferente, pero otra pionera. En el fondo estamos hablando también de romper barreras todo el rato. No me queda más que preguntarte también por la brecha de lo que es de género,
claro.
Y sobre todo cuando estamos hablando de ciencia, tecnología, que probablemente es donde más haya. ¿Qué recomendación harías, porque consejos no hay que hacer, pero recomendaciones, harías hoy a una chica joven que está decidiendo qué hacer y cómo orientar su vida? Y también me gustaría, porque hablamos de entorno, vuestro proyecto es no solamente los niños, sino el entorno, las familias, ¿qué recomendarías a una familia precisamente de esas niñas y de esas jóvenes que están en formación o están decidiendo a qué dedicar su vida?
Pues a las niñas, dos cosas. Lo primero que haría sería tratar de explicarles para qué sirve la ciencia y la tecnología en ese progreso social. Las chicas tienen mucho interés en saber para qué o cómo van a contribuir ellas en su carrera profesional, en su futuro, en aquello que vaya a ser su día a día dentro de 5 o 10 años, cómo va a contribuir eso a ese progreso social. Les importa muchísimo todo lo social, el cambio climático. Necesitan de alguna manera sentir que son útiles para esa sociedad. Les cuesta mucho encontrar ese sitio cuando ponen una mirada hacia la tecnología, hacia la ingeniería, porque la forma en la que se enseña o se explica en el bachillerato y en primaria
son los cómos más, ¿no?
Sí, exactamente.
Son los cómos en vez del para qué.
Exacto. Les falta un enfoque más del fin. Entonces, lo primero que haría sería explicárselo para que entendieran para qué sirve la tecnología y la ingeniería y pudieran sentirse identificadas, y si no, no pasa nada.
Pero claro, que lo sepan y que puedan elegir libremente, que tengan la libertad.
Que puedan elegir libremente, porque en este momento no lo están haciendo, porque les falta información. Eso
es
lo primero.
Todo.
Y lo segundo, y que está alineado con también la recomendación a las familias, el empoderamiento de las niñas. Hay una caída en la autoestima de las chicas en la adolescencia generalizada, que hace que esto, sumado a la etiqueta que tiene la ciencia de difícil, pues de alguna manera directamente se bajen, ¿no? Se apeen en la parada siguiente, ¿no? Esto no es para mí.
Se apeen, o incluso algunas, que eso ha crecido el índice de suicidios, que se apeen de verdad de la vida, que eso está sucediendo en muchas niñas en esas edades que se están orientando a esas carreras. Es un drama en la sociedad lo que tenemos.
Yo creo que hay que trabajar el empoderamiento de las chicas, sobre todo en estos aspectos de autoestima, con repetirlas una y mil veces: tú sí que vales, esto está hecho para ti, ¿por qué no?
Y también, no, y que tú elijas.
Y además no hay que ser un superdotado, o sea, es una cuestión de disciplina, de esfuerzo, de tenacidad, pues como todo en la vida, si es que no es diferente que ningún otro objetivo en la vida, ¿no? Es trabajo realmente, ¿por qué no? Si esto es lo que tú quieres hacer, adelante. Y a las familias, ese empoderamiento, lógicamente, que creo que es necesario, y creo que la clave está en qué es lo que normalizamos también, ¿no? Poner un poquito de atención en qué es lo que normalizamos. Si normalizamos etiquetas del tipo esto es de chicas, esto es de chicos, ya. O si tratamos de normalizar en su lugar pues una visión holística para que haya libertad, que luego no haya ningún tipo de sesgo o de presión en una toma de decisión de yo tengo que hacer esto porque soy chica, ¿no? Tratar de simplemente poner en mente del cuidador, del padre, de la madre, en esas conversaciones en casa, que a lo mejor piensas que nadie te está escuchando.
De manera más consciente, porque efectivamente yo creo que no lo hacemos de manera consciente.
Ser consciente, qué es lo que estamos normalizando.
De todos los desafíos, retos que tenemos a futuro y de las posibilidades de transformación, sobre todo de innovación, pero para transformar realmente realidades, a Elena García Armada, ¿cuál no le gustaría perderse por nada del mundo en su vida? Y le gustaría ver.
A ver, evidentemente, desde un punto de vista tecnológico, que es mi mundo, lógicamente mi sueño es buscar esa integración entre la tecnología y la persona a todos los niveles, lógicamente con un cuidado ético fundamental, ¿no? Sin empezar a hablar de transhumanismo y desde un punto de vista de conseguir mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de las personas que han perdido ciertas capacidades por razón de enfermedad, de accidente, de la razón que sea, ¿no? O de nacimiento. Esa integración total. No dejamos de estar ante la punta del iceberg de lo que nos gustaría que fuera. La ciencia ficción nos vicia un poco también.
Bueno, la realidad siempre supera la ciencia ficción, se dice.
Pero no lo veo imposible. Sí creo que hace falta que todo esto de lo que estamos hablando suceda. Tiene que haber inyecciones dentro del mundo de los negocios y de las inversiones. Tiene que haber también una demanda social importante para que todo esto confluya y suceda, porque muchas veces la innovación está limitada por las capacidades en términos de recursos realmente.
Y las decisiones, ¿no?, de las personas, porque al final la aplicación de recursos la hacen las personas, ¿no?
Exactamente. Eso me gustaría. Y luego, pues a nivel humano social, pues lógicamente me gustaría un mundo en el que, como decíamos desde el principio, ¿no?, se valoraran los proyectos y la rentabilidad y en general el éxito. Me gustaría que el éxito
cambiara
se valorara de otra manera. Impacto.
Una nueva definición de éxito.
Me gustaría que el éxito se valorara por su impacto. No por otro tipo de métricas cuantitativas que van como al peso y dicen poco.
Pues sin duda, mejor cierre no podíamos tener. Así que gracias, Elena, porque nos has compartido muchas de las cosas que hay detrás de todo lo que hoy estamos viendo con los focos y con las luces, que es grandísimos éxitos, como decía, de los que nos tenemos que sentir orgullosos en nuestro país, porque todo está hecho con talento español, con un equipo impresionante que tienes también, joven, entusiasmado, comprometido como tú. Y sin duda con esa visión de Elena de querer realmente cambiar el concepto de éxito y definir el éxito por su impacto, hoy cerramos este programa tan maravilloso de Nuevas Miradas. Gracias, Elena, por ser parte de ello. Personalmente sabes que me parece fascinante haber podido compartir contigo esta conversación. Y a ustedes, pues pedirles que no se pierdan otros programas donde seguiremos descubriendo innovadores sociales que lo están transformando todo y sobre todo que puedan seguir todos los programas en el canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast de Canal Saber. Que se suscriban, que lo sigan y que les esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.